Vamos al externado, al observatorio. Nos atiende, pues, profesor que sabe muchísimo de este tema de la informática y de la virtualidad. Nos atiende a esta hora profesor Marcos Pérez. Buenos días.
Buenos días, Julio. Buenos días a la mesa de trabajo y a toda la audiencia. Un gusto saludarlos.
Aquí, ¿quién tiene la razón en esta crónica de un desastre anunciado? Porque todo indica que vamos a volver, no, nosotros no, el Congreso y el Gobierno van a volver a cometer el mismo error de trámite en un tema muy importante. Sin embargo, un abogado nos acaba de decir que él no entiende cuál es el afán con este tema, si ya con una norma existente desde hace varios años está bastante protegida la situación. Desde el Observatorio de Tecnología del Externado, nos interesa mucho su opinión, profesor Pérez.
Estamos hablando específicamente de la digitalización de la justicia, Julio. Digamos que este es un proceso que ya tiene 20 años. Comenzó con la ley estatutaria de la Administración de Justicia, la ley 270 de 1996. En ese año comienza el proceso de automatización del Estado en Colombia. Estamos cerca de 30 años apostándole a automatizar el Estado. La limitación que ha tenido el proceso de automatización o digitalización de la justicia es que el enfoque ha sido demasiado normativo y demasiado tecnológico. Pero en este momento, después de que pasamos la pandemia, ya está a punto de cumplirse el tiempo de vigencia del decreto 806 de 2020, que culmina su vigencia el 4 de julio de este año. Pero en este momento yo creo que ya están dadas las condiciones para acelerar el proceso de integración de la tecnología en los procesos de la Administración de Justicia. Hasta ahora el enfoque había sido muy normativo, muy tecnológico, pero no había habido una voluntad clara, precisa, para llevar la tecnología al límite. En mi opinión, están dadas las condiciones. Los usuarios del sector justicia quieren una experiencia diferente. Y bueno, esa es mi opinión.
Pero profesor, ¿cómo? Hemos tenido varias opiniones de gente que dice que esto no es necesario tramitarlo mediante una ley estatutaria, pero acá se está modificando el acceso a la justicia y es innegable que se necesita la virtualidad para hacer los procesos un poco más eficientes, pero ¿cómo sopesar el trámite que se está llevando a cabo en el Congreso? Porque según entiendo yo, esto sería una ley estatutaria, ¿no es así?
Pues mire, la ley estatutaria ya existe, que es la ley 270 de 1996. Las normas del decreto 86 de 2020 son normas que
la modificaría.
Sí, pero, o sea, en mi opinión, insisto en algo. Si uno lee la ley 270 de 1996, ya ha creado las condiciones para llevar la Administración de Justicia al límite a través de reglamentos. O sea que la ley estatutaria de la Administración de Justicia daba la posibilidad de hacer una transformación sustancial de los procesos judiciales a través de la tecnología. Y insisto en algo, este debate se volvió normativo y este debate ya no es normativo. Hoy tenemos las condiciones dadas desde el punto de vista tecnológico, legal, y desde el punto de vista de los usuarios, de nativos digitales, que quieren tener una experiencia diferente con la Administración de Justicia. Si llevamos el debate nuevamente a si la ley, a si se requiere una reforma a la ley 270 del 96, posiblemente vamos a seguir más años discutiendo en qué momento vamos a transformar la justicia a través de la tecnología.
Claro.
En este momento están dadas las condiciones para hacer una transformación radical de la justicia a través de la tecnología. En mi opinión, el debate no es normativo, porque ya existen una serie de normas que habilitaban el uso de tecnología en la Administración de Justicia, la ley 527 del 99, el Código General del Proceso. O sea, hay una serie de normas que habilitan el uso de tecnología en la Administración de Justicia.
Claro, doctor, es que estamos...
Luz Elena, Es que yo creo que nos estamos enfrascando en una discusión que nadie entiende. Sí. Aquí el tema no es la virtualidad o no virtualidad.
Exacto.
Usted encontrará abogados que están de acuerdo con la virtualidad y otros que no están de acuerdo con la virtualidad. Unos que quieren interrogar a un testigo de frente y no virtualmente. Impugnar la credibilidad de un testigo virtualmente para muchos se hace imposible. La prueba en materia penal requiere presencialidad, dicen unos. Otros piensan lo contrario.
Pero Julio,
lo que estamos discutiendo, Luz Helena, es que nuevamente se saltaron el tema del conducto para aprobar una ley o una modificación.
Sí,
desde Luz Helena, Julio, es que a mí me parece que nuestro invitado lo que está diciendo es que no hay problema normativo, es decir, que no se necesita esta ley, porque ya lo que hay permitía reglamentar en el sentido que se desee y que por tanto la ley sobra.
Sí, yo quiero agregar algo. En enero de 2014 entró en vigencia las normas del Código General del Proceso que permiten allegar pruebas electrónicas en cualquier proceso judicial, en cualquier jurisdicción. Y la clave de la digitalización de la justicia es la prueba. Si jurídicamente ya se superó ese obstáculo normativo, ¿por qué seguimos insistiendo en que la solución para llevar la tecnología al límite en la justicia es una norma? O sea, ya tenemos un marco jurídico que permite que todos los procesos, las actuaciones, los documentos que se alleguen a un proceso judicial se lleven en formato electrónico.
Sí, lo que estamos viendo aquí es que la discusión no es sobre la necesidad de la virtualidad en Colombia, ni mucho menos el articulado de este decreto legislativo, sino en la forma como está buscando el gobierno que se legalice esto. Sin duda alguna, doctor, por la falta de liberación estaríamos ante un error constitucional, porque a simple vista el proyecto no tiene articulado y se podría caer. La pregunta es, ¿qué puede llegar a pasar en la justicia colombiana si se cae la virtualidad?
Pues, en mi opinión, ya existen normas habilitantes. El Código General del Proceso, desde el año 2014, desde el 1 de enero del año 2014, permite que se alleguen pruebas electrónicas en los procesos judiciales. O sea, en mi opinión, el tema no es normativo. El tema es cultural, de voluntad de los actores del sector justicia para llevar la tecnología al límite. Mire, esa discusión también se está dando en el ámbito del gobierno electrónico, en el ámbito de las notarías digitales. Y en últimas, la decisión es llevar la tecnología al límite. El derecho ya cumplió su función, los operadores jurídicos ya cuentan con un marco suficiente para integrar la tecnología en las actuaciones judiciales.
Profesor, yo voy a mi conocimiento del tema por la televisión, por confrontaciones que veo en programas sobre hechos judiciales, el abogado, el testigo, el jurado, la sorpresa, el factor sorpresa. ¿Qué pasa si el abogado, a él lo que le gusta es tener mirando a los ojos a su testigo o mirando a los ojos a su acusado o a la contraparte, porque él no acusa, y no someterse a un interrogatorio en donde la persona puede estar con el abogado al lado que le escribe las respuestas? El tema de la espontaneidad, ¿un abogado lo puede exigir o con esto ya se acaba eso?
Mire, Julio, lo hemos visto en los últimos años en diferentes procesos judiciales relacionados con asuntos del conflicto que se usaban videoconferencias. Y hoy la videoconferencia permite establecer el estado de ánimo, una plataforma de videoconferencia puede capturar y registrar toda la información asociada con las declaraciones del testigo, su estado de ánimo, su disposición a responder, si está siendo libre para hacer sus declaraciones. Yo creo que hoy la tecnología permite ofrece equivalencias funcionales que cuando se surtían estas pruebas de manera presencial. O sea, hoy tenemos tecnologías que emulan y generan en gran medida confianza.
Pero abogado, Abogado, le insistimos en algo. ¿Cómo se puede evitar? Porque uno sabe lo que está frente a la cámara, o por lo menos lo que estamos viendo, pero detrás de esa cámara puede estar alguien fácilmente ayudando, de muchas maneras posibles, a un testigo, a una persona, dando instrucciones sobre qué debe decir o qué no debe decir.
Hoy la tecnología, y que no sé quién fue que intervino, pero buenos días, hoy la tecnología permite establecer mecanismos de acceso, de verificación de seguridad, para efectivamente corroborar quién está al otro lado de la plataforma o de la, digamos, de la...
Abogado, pero ¿cómo? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo puede alguien con la tecnología? Si yo tengo a alguien detrás de la cámara... Yo tengo a alguien detrás de la cámara que no sale en el plano por más que quieran abrir el plano. Si yo tengo a alguien detrás de la cámara con algún tipo de ayuda, diciéndole a la persona cómo se puede descubrir eso.
Hoy haciendo preguntas de seguridad a través de canales encriptados, a través de firmas electrónicas, a través de mecanismos de autenticación biométrica, se puede establecer con confianza, con un nivel de confianza importante, quién está al otro lado de la conversación. Eso es lo que han venido haciendo los bancos hace más de 30 años y en gran medida las prácticas de justicia digital, de gobierno electrónico, son las prácticas que nos han enseñado los bancos a través del tiempo. Y si ustedes miran el récord de confianza de estas tecnologías en el ámbito bancario, el récord de confianza es muy alto. O sea, un documento electrónico es más seguro que un documento en papel. Entonces, esta conversación, y lo digo respetuosamente, la estamos teniendo entre personas de la generación X o Boomer. Pero para los jóvenes hoy en día, esta conversación, si la tecnología es segura o no, para ellos el nivel de confianza de la tecnología es muy alto. O sea, en mi opinión, mientras esta conversación no la saquemos del ámbito generacional y dejemos que sean los jóvenes los que lleven la tecnología al límite, vamos a seguir tratando de llevar el tema al ámbito normativo. Que si la norma lo permite, que si la norma no lo permite. Pero en mi opinión respetuosa, ya hoy la tecnología permite llevar las mismas experiencias de un proceso judicial presencial al plano digital. O sea, la tecnología hoy es muy confiable. Hoy, por ejemplo, con la autenticación biométrica, se puede establecer con un nivel de confianza muy alto que efectivamente la persona es quien dice ser, ¿no?
Marco Antonio Pérez Useche, docente especializado en Derecho de las Fintech, abogado del externado y quien está al frente del observatorio. Abogado, gracias por atendernos, ha sido usted muy amable.
Gracias, Julio. Un buen día para todos. Hasta luego.